En esta ocasión tenemos dos lanzamientos de una pareja de artistas que en buena medida cambió la forma en la que escucho la música. Si no hubiera sido por ellos, tal vez nunca habría aprendido a apreciar la música electrónica y tal vez no me habría dado cuenta de que existen una infinidad de matices en la música electrónica y tal vez jamás me habría aventurado a explorar esos rincones en los que he encontrado algunas canciones, EPs y álbumes que se han convertido en mis favoritos. Yo personalmente los considero unos de los artistas más importantes de los últimos 30 años por sus contribuciones a la música y todo lo que la rodea. Obviamente se trata de Daft Punk. Yo soy Daniel y estos son mis discos. El primer lanzamiento es Da Funk, que originalmente salió el 8 de mayo de 1995 a través del sello de Soma Quality Recordings, o simplemente Soma. Y este disco tiene una duración total de 13 minutos aproximadamente. Y en el lado A, obviamente, tiene Da Funk, que dura 5 minutos y medio. Y en el lado B tiene la pista Rolling and Scratching, que dura 7 minutos y medio. Y estas dos pistas después se incluirían en el álbum debut Homework, aunque estas versiones del álbum serían ligeramente distintas. Otro detalle es que un tiempo después volverían a lanzar este sencillo a través de un sello más grande, de Virgin, pero este lanzamiento sería un poco distinto. En el lado B, en lugar de tener Rolling and Scratching, tendría otra pista, Music. Y además me parece que era un remix de Da Funk de Armand Van Helden. Pero independientemente de eso, estas pistas fueron escritas, producidas y mezcladas por los mismos Daft Punk, Thomas Van Galter y Guy-Manuel de Omem Cristo, en la Daft House, que en ese entonces era el estudio casero de Thomas Van Galter, obviamente en la ciudad de París. Y después este lanzamiento sería masterizado por un ingeniero de quien ya he hablado muchas veces, no se me hace que demasiado, pero sí muchas veces, y se trata de Nilesh Patel, o simplemente Nils, en The Exchange en Londres. Ya lo he dicho en otras ocasiones, él es una figura muy, muy importante para la música electrónica como la conocemos, porque él ha masterizado lanzamientos fundamentales para el género y no se puede negar que él en buena medida ha ayudado a moldear el sonido de la música electrónica como la conocemos, no solo la francesa, sino la música electrónica de todo el mundo. Y bueno, Da Funk, creo que no hace falta que lo diga, pero esta pista es un clásico de la música electrónica. Hay quien dice incluso que es un clásico de la música house. Yo no lo diría así porque es una pista que suena mucho más a hip hop que a otra cosa. Y eso es principalmente por las percusiones de una caja de ritmos que me parece que es una Lean Drum. En esta pista también hay un bajo con un tono muy denso que solo toca una nota, solo toca sol en notas negras. Y suena a que es un bajo eléctrico, aunque bien podría ser un sintetizador o tal vez incluso un sample de un bajo eléctrico. Y tal vez no parezca gran cosa por el hecho de que solamente está dando una sola nota, pero ese tono denso le da un ímpetu que empuja a la canción hacia adelante. Por otra parte, la melodía principal que se escucha a lo largo de toda la pista parece ser que fue hecha con un sintetizador con distorsión, y desde aquí se nota ese gusto que tiene Thomas Van Galter por crear sonidos sintéticos distorsionados y de alguna forma volverlos piezas centrales en su música. Con el tiempo, en Da Funk van entrando y saliendo nuevos elementos. El que más destaca de estos es una línea de bajo ácida, hecha obviamente con una TB-303 de Roland. Era y es hasta la fecha el sintetizador por excelencia para crear tonos ácidos. Y al final entran todos estos elementos que presentaron a lo largo de toda la pista y se vuelve una producción muy densa. y a lo largo de toda la pista es imposible no mover un pie o la cabeza al ritmo de Da Funk. Para mí, Da Funk es muy buena para ir caminando, sobre todo cuando tienes algo de prisa, porque es una pista con un tempo algo rápido. No es una caminata tranquila la que tienes cuando caminas escuchando Da Funk. Y puedes aprovechar para imaginar que estás en el video musical que fue dirigido por Spike Jonze. Este video que también es un clásico, que es protagonizado por un perro antropomorfo con una pata rota y que va caminando en muletas, recorriendo las calles, o más bien divagando por las calles de Nueva York. Por otra parte, el lado B, Rolling and Scratching, también se podría considerar, o yo lo consideraría un clásico. Es una pista protagonizada por un zumbido eléctrico que se convierte en un chillido áspero, y suele decirse, la leyenda dice que esta pista nació en una presentación en vivo de Daft Punk que ese zumbido que se escucha era producido por un equipo que estaba fallando, por un cable que se había desconectado del instrumento o algún problema técnico. Y el zumbido sí que suena a un cable que se desconectó de un instrumento, pero al parecer la parte áspera, este chillido áspero, le hicieron con un sintetizador Juno que pasaron a través de un pedal de distorsión. Y de nuevo aquí está ese gusto de Bangalter por los sonidos distorsionados y ásperos. Y creo que sí es algo suyo, creo que sí es idea suya, porque es común encontrar estos sonidos en su música solista. El ejemplo más reciente que se me viene a la mente es, relativamente reciente porque es de hace un par de años ya, pero es la pista Sangría que hizo para la película, la banda sonora de la película Clímax de Gaspar Noé. Esa pista es protagonizada también por un chillido áspero, distorsionado. Pero volviendo a Rolling and Scratching, tiene unas percusiones mecánicas de una caja de ritmos. Y me parece que aquí suenan simultáneamente el bombo y la caja en un compás de 4x4 y alterna con unas palmas que a veces entran y a veces salen. Y en algunas partes también entra un hi-hat abierto, a veces más abierto, a veces más cerrado. Y al igual que en Da Funk, con el tiempo van entrando y saliendo estos elementos y llega un momento en el que están sonando todos a la vez, y esos son los momentos de más intensidad, como dije, cuando se abre el hi-hat y cuando se vuelven más distorsionados estos sonidos sintéticos. A algunas personas no les gusta esta pista precisamente por ese chillido distorsionado, porque sí puede ser algo incómodo, algo molesto, se puede sentir incluso que te están perforando los tímpanos, pero a mí me gusta mucho esta pista. En mi colección tengo una copia de la primera edición, esa que salió a través de Soma. Las ediciones posteriores salieron a través de Virgin porque fue en el 96 cuando firmaron con ese sello. Pero como dije, mi copia es de la primera edición. De la segunda impresión, impresión no sé si sea el término correcto para el proceso de hacer un disco de vinilo, pero yo le digo impresión. Según esto, la forma de distinguir estas dos impresiones es que la primera venía en un sobre como rojo anaranjado y la segunda impresión viene en un sobre negro, y ese es el sobre que yo tengo, un sobre negro. Y se supone que de esta primera edición que salió a través de Soma solo hay 2,000 copias y yo tengo solamente una, y la conseguí en febrero del 2018. Esta copia que tengo, el disco está en perfecto estado, nomás el sobre ya está algo desgastado, pero es de esperarse después de 27 años. Pero el disco está impecable y suena muy, muy bien. Si quieren verlo, las imágenes van a estar disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis discos, @misdiscos. Algo curioso es que en la etiqueta del disco viene la información de contacto para contrataciones. Es un número de fax que, si les interesa, estará apareciendo en pantalla en este momento. Y estas contrataciones se hacían a través de Street Sounds Record Shop, una tienda de discos. Y está investigando un poco, vi que es la tienda donde conocieron a Gilda Loaek, quien en ese entonces trabajaba ahí, y este sujeto, Loaek, fue parte del equipo de Daft Punk por muchos años, casi desde el momento que se conocieron hasta mediados de los 2000, me parece. Y Loaek, después de eso, cofundaría Maison Kitsune. Este es un dato pues innecesario, pero que se me hace curioso, como todo lo que sale en este programa. Pero volviendo a algo que dije antes, es que en este lanzamiento vienen las versiones originales de las canciones, son las mezclas y las duraciones originales de estas dos pistas. Las ediciones de este lanzamiento que salieron a través de Virgin tienen versiones de estas canciones con mezclas diferentes y con duraciones ligeramente diferentes, creo que son unos segundos más cortas. Además de que las ediciones de Virgin sí tienen una portada y no vienen en un sobre genérico como esta primera edición de Soma. Y también cabe aclarar que estas versiones modificadas que salieron con Virgin son las mismas versiones que salieron en el álbum Homework. Y creo que tengo una explicación de por qué estas ediciones de Virgin tienen versiones ligeramente distintas a las versiones originales que salieron con Soma, pero para eso creo que tengo que explicar un contexto un poco más amplio. Lo que pasa tradicionalmente es que X artista firma con un sello y después lanza su música a través de ese sello. Y lo que pasa la gran mayoría de las veces es que en ese contrato que firmaron, lo que dice es que el artista cede los derechos de las grabaciones de los masters al sello. Entonces lo que pasa es que Daft Punk, Guy-Manuel y Tomás fueron un poco más listos y fueron un paso más allá. En los créditos de los lanzamientos de Daft Punk siempre puede verse ya sea Daft Tracks o Daft Life en alguna parte. Y tal vez se pregunten qué es Daft Life o Daft Tracks. Bueno, en el 96, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Van Galter fundaron Daft Tracks en París. Daft Tracks es su propia empresa, es un sello discográfico de estos dos artistas. Y después, en el 97, fundaron Daft Life en Londres. O tal vez simplemente le cambiaron de nombre a Daft Tracks a Daft Life y se mudaron de París a Londres, por lo menos el domicilio fiscal de la empresa. Pero para efectos prácticos, Daft Life es un sello discográfico, una empresa que le pertenece a Thomas Van Galter y a Guy-Manuel de Homem-Christo. Y todos los lanzamientos de Daft Punk salieron a través de este sello. Por lo tanto, este sello sería el dueño de los derechos de los masters de la música de Daft Punk. Y como ellos mismos son los dueños de esta empresa, pues a fin de cuentas ellos son los dueños de los masters de la música. Y lo que hacen a través de Daft Life es vender licencias para distribuir la música. Todos los sellos grandes con los que han estado, llámese Virgin, llámese Warner o Columbia, etc., solamente han tenido licencias que les dan derecho de distribuir esa música, pero los dueños de la música, de los masters, siempre han sido y siempre serán Thomas Van Galter y Guy-Manuel de Homem-Christo. Y ahora, volviendo a Da Funk, no estoy del todo seguro porque no tengo un documento que así lo diga, pero yo intuyo que la razón por la cual las ediciones de Virgin tienen versiones con la mezcla y la duración diferentes, es que así, con estas ligeras diferencias, estas grabaciones técnicamente son grabaciones diferentes, son masters diferentes, sobre los cuales ellos sí tienen los derechos a través de Daft Life. Y creo que este es el caso porque si volteamos a ver lo que está haciendo Taylor Swift, me parece que es algo muy similar, si es que no es lo mismo. Como mucha gente probablemente ya sepa, ella está regrabando su material, está haciendo nuevas versiones con, entre paréntesis, Taylor's Version, o la versión de Taylor. Y aunque este material suene casi, si es que no, exactamente igual al material original, técnicamente estas son grabaciones nuevas, son masters diferentes a aquellos de los que Scooter Braun es dueño, y por lo tanto ella es dueña de estos nuevos masters, de estos Taylor's Version o versiones de Taylor. Y en el caso de Daft Punk, yo intuyo que decidieron hacer nuevas mezclas para tener nuevos masters, para así tener los derechos sobre ellos y a través de Daft Life venderle la licencia de distribución a otros sellos, en este caso a Virgin, sin tener que ceder los derechos sobre los masters. Sé que suena algo confuso porque sí, es algo confuso. Y como dije, yo todo esto lo estoy suponiendo, lo estoy intuyendo porque pues no tengo una fuente que diga tal cual que esas eran sus intenciones desde un inicio. El único caso que yo sepa que no encaja dentro de este modelo es la banda sonora que hicieron para la película Tron. En ese caso, Disney tiene los derechos sobre los masters, que es de esperarse con Disney, pues siendo Disney, obviamente no se le iba a escapar algo así. Pero sí, este modelo de fundar su propio sello para conservar los derechos de su música es una estrategia muy inteligente y me imagino que fueron aconsejados por el padre de Tomás, quien es Daniel Vanguard, quien fue un músico y sobre todo compositor y productor de super éxitos comerciales de música disco en los años 70 sobre todo, lo cual tiene sentido teniendo él años de experiencia dentro de la industria de la música. Y lo que yo me llevo de todo esto es que Daft Punk lo hizo muy bien porque tienen su vida privada, son dueños de sus composiciones y son dueños de sus masters. El segundo lanzamiento de hoy es el maxi sencillo o maxi single de Get Lucky, que fue el primer sencillo que salió previo al álbum Random Access Memories, después de un par de teasers en SNL y después ese anuncio oficial sorpresa en Coachella. Y finalmente salió una semana después de ese anuncio, el 19 de abril del 2013. Y este maxi sencillo salió un tiempo después, el 3 de julio de ese mismo año. Y este lanzamiento en particular tiene tres pistas. En el lado A tiene un remix de Get Lucky hecho por ellos mismos, por Daft Punk. Tiene una duración de 10 minutos y medio. Y en el lado B viene la versión original del álbum y la versión para radio. Ahora, este remix de Get Lucky no es un remix como lo imaginamos, en el que se toman ciertos elementos de una canción y a partir de ello se construye otra nueva. Ese no es el caso. En este remix encontramos los mismos instrumentos de la versión original. Ya saben, las guitarras funky de Nile Rodgers y Paul Jackson y la voz robótica procesada con vocoder de Daft Punk y la voz suave de Pharrell Williams. Este remix es más como una versión alternativa extendida de la canción. Tienen algunas secciones donde resaltan unos elementos, otras donde resaltan otros. Hay que decir que en esta versión, justo por eso es más fácil apreciar cada detalle de esta canción. También hay secciones donde usan los mismos acordes, pero cambian la progresión armónica y también hacen nuevos arreglos intercambiando piezas entre los arreglos que ya estaban. Por supuesto que también conservan algunas secciones intactas de la canción original, pero todo lo nuevo está hecho a partir de lo que ya estaba grabado en la versión original. Y para mí eso era o es parte de la genialidad de Daft Punk, que con pocos recursos musicales podían hacer mucha música. En este caso, Get Lucky fue escrita por sus cuatro protagonistas, Thomas Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo, Nile Rodgers y Pharrell Williams. Pero también hubo muchísima más gente involucrada en el hacer esta canción. Y en ese aspecto, Get Lucky es completamente opuesta al lanzamiento anterior, a Da Funk, porque en Da Funk solamente eran ellos dos, Tomás y Guy-Man, y en Get Lucky ahora contaban con un equipo de músicos e ingenieros enorme. Y en ese mismo aspecto, pues Random Access Memories es completamente opuesto a Homework. Su equipo fue creciendo progresivamente, por lo menos su equipo al hacer música. En Homework solamente eran ellos dos, Tomás y Guy-Man. Luego en Discovery su equipo crece un poco, sigue siendo relativamente un equipo pequeño. Y luego Human After All, que es la oveja negra de su discografía, dan un paso atrás y vuelven a ser solamente ellos dos haciendo la música. Después en Tron, la banda sonora para esta película, es la primera vez que trabajan con un equipo enorme de ingenieros y además trabajan con una orquesta. Y al momento de hacer Random Access Memories, les gustó la idea de trabajar con un equipo muy grande. Que, bueno, no creo que sea solamente que les haya gustado la idea, sino que pues, obviamente también era necesario que tuvieran un equipo así de grande para poder satisfacer sus ambiciones. Pero de Random Access Memories ya hablaré más en otra ocasión. Los músicos que participaron en Get Lucky son los que ya mencioné, Pharrell Williams en la voz, Nile Rodgers y Paul Jackson Jr. en las guitarras, después Daft Punk en los sintetizadores y en el vocoder, en la voz. Y además está Chris Caswell en los teclados, Nathan East en el bajo y el gran Omar Hakim en la batería. Get Lucky fue producida, por supuesto, por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo. Y del equipo de ingenieros no hablaré mucho, de eso ya hablaré en el eventual episodio de Random Access Memories. Pero Get Lucky fue grabada por Peter Franco, Mick Gusowski y Florian Lagata. Gusowski es un ingeniero que para mí es muy interesante y en general es muy interesante en la industria. Él tiene una filosofía de que si algo no necesita que le agregues algún procesamiento, pues no se lo pongas. Y luego sorprende ver cuando hace demostraciones de sus sesiones que tiene muchos instrumentos a los que no les hace ningún tipo de procesamiento, ni de compresión, ni de ecualización. Solamente ajusta la ganancia y el volumen y listo. Get Lucky es una canción que se grabó a lo largo de un año y medio en tres ciudades diferentes, en cuatro estudios. Unas partes se grabaron en París, en el Gang Recording Studio. Otras partes se grabaron en dos estudios en Hollywood, en Henson y en Conway. Y en Nueva York tengo entendido que ahí grabaron las partes de Nile Rodgers en los estudios Electric Lady. Después fue masterizado por Bob Ludwig en Gateway Mastering Studios en Portland. Y por último también se masterizó para vinilo por Antoine Chabert, o simplemente Chab, en el Translab de París. También tienen en los créditos un apartado para el remix en específico. Y tienen aquí como ingeniero a Florian Lagata. Él es un ingeniero de grabación, creo que francés. Y pues se involucra principalmente en proyectos de artistas franceses. Artistas como Charlotte Gainsbourg, o Air, o Kavinsky también. A partir de Random Access Memories grabó canciones que fueron producidas por Daft Punk. Canciones de Pharrell, Beck, The Weeknd y The Parcels. El remix lo grabaron en París, otra vez en el Gang Recording Studio. Este estudio está en el quinto distrito de París, básicamente el centro de la ciudad. Y por lo que estuve viendo es un estudio favorito entre artistas franceses. Y después el remix otra vez fue masterizado por Chab de nuevo en el Translab de París. Y Shab, de él ya hablé hace rato, es un ingeniero de masterización bastante solicitado en Francia. Él ha masterizado proyectos de artistas de los que ya he hablado aquí, por ejemplo, Sebastian, de Kavinsky, Mr. Oiseau, también de Sébastien Tellier y Charlotte Gainsbourg, o por ejemplo también algo más cercano de este lado del Atlántico, masterizó el Bach de Banda Los Chinos. A diferencia de Da Funk, Get Lucky sí tiene una portada y tiene todo un apartado visual. Del concepto y la dirección de arte se encargaron los mismos Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, y además tuvieron a su círculo cercano pues desarrollando la parte visual no solo de Get Lucky, sino de todo el proyecto de Random Access Memories. Es un círculo muy pequeño de personas que incluye a Cédric Hervet, a Paul Hahn y a alguien nuevo, a Warren Fu. Él es un director que dirigió todos los videos musicales que salieron de Random Access Memories y también llevó la campaña de lanzamiento del álbum, y ha dirigido un montón de videos que probablemente ya has visto, videos de Dua Lipa, de Doja Cat y SZA, The Strokes y Phoenix, por nombrar algunos. Y la portada de Get Lucky es un cuadro tomado del video musical de esta canción. Es ese cuadro de el atardecer anaranjado con el sol enorme, y al frente están las siluetas de Thomas, de Pharrell Williams, Guy-Manuel y Nile Rodgers tocando sus instrumentos. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes y también las de Da Funk, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de Mis Discos, @misdiscos. Creo que no hace falta que diga que Get Lucky fue uno de los éxitos más grandes de 2013 y de la década pasada, incluso me atrevería a decir. Llegó al puesto número uno de las listas de popularidad de al menos 20 países, y si no llegó al top 1, por lo menos estuvo dentro del top 5. También entró en las listas de lo mejor del año de distintas publicaciones, y de hecho fue la número uno de la lista de Rolling Stone, que bueno, también hay que ponerle un pequeño asterisco porque se sabe que Rolling Stone luego, al momento de hacer sus listas, toma decisiones cuando menos cuestionables. Get Lucky también se llevó dos Grammys en 2014 por grabación del año y mejor interpretación de pop por un dúo o grupo. Y también quiero decir que me hubiera gustado que otras canciones del álbum de Random Access Memories hubieran recibido más atención. Las canciones que le siguieron en popularidad a Get Lucky fueron Instant Crush y Lose Yourself to Dance, aunque en menor medida. Lo que sí es que Instant Crush con Julián Casablancas con el tiempo como que se fue convirtiendo en una de las favoritas de la discografía de Daft Punk, que fue algo que les tomó un par de años esta canción ganar esa popularidad, ese cariño de la gente, pero me da gusto que sí lo haya recibido porque es una muy muy buena canción. Pero sí fue desde un principio Get Lucky la canción del álbum que se llevó toda la atención, lo cual, por ejemplo, se me hace una lástima que la canción Fragments of Time con Todd Edwards no haya por lo menos recibido la atención que recibieron estas otras dos canciones, Instant Crush y Lose Yourself to Dance. Fragments of Time, además de ser de mis favoritas del álbum, creo que también tenía ese potencial de tener el éxito comercial que tuvieron estas otras canciones, y lastimosamente quedó más o menos olvidada esa pista. En mi colección tengo una copia de la única edición en vinilo que se hizo de este sencillo, bueno, por lo menos la única edición oficial. Digo oficial porque hay varias versiones no oficiales con remixes no oficiales de otros artistas. Y esta copia la conseguí en julio del 2014 en una tienda de discos en el centro histórico de la ciudad de Quebec. en Canadá, en un programa de intercambio en el que estuve. Y recuerdo que la conseguí a mitad de precio. Estaba muy, muy barata. Yo creo que simplemente no la podían vender. Y todavía recuerdo que unos días después quise regresar a esa tienda para ver qué más tenían. Pero llegué y la tienda ya había cerrado definitivamente. Ya estaba clausurada. Tenía las ventanas tapadas con papel. Y pues sí, fue un momento algo triste, algo decepcionante. Sí recuerdo que también me enojé un poco, pero pues en 2013 todavía estaban en caída las ventas de formatos físicos y afortunadamente ya para este 2022 cada vez suben un poquito más cada año las ventas de música en formatos físicos. Así que tal vez en unos años se vean menos clausuras de tiendas de discos, espero. Cruzo los dedos. Y a esta copia le tengo un especial aprecio porque es un recuerdo de una experiencia que disfruté mucho, es un recuerdo de una ciudad que me encantó y también es el primer vinilo de Daft Punk que tuve y también porque Daft Punk es muy importante para mí. Y en fin, creo que eso es todo. Aún tengo algunas cosas en mi colección de Daft Punk, de las cuales ya hablaré en algún futuro. No tengo todas, me faltan, por ejemplo, el Alive del 97, me falta el Music Volumen 1, también me faltan los vinilos de Human After All y de Random Access Memories. Ya los tengo en CD, pero me gustaría tenerlos en vinilo, pero no es prioridad. También me falta la banda sonora de Tron, pero tampoco es prioridad. Y los sencillos, honestamente, no los busco porque casi siempre están a precios ridículos y luego con el costo de envío se infla todavía más el precio. Entonces, mejor esos, tal vez si se me llega a cruzar uno en un precio muy, muy bueno. Y eso generalmente solo pasa cuando alguien no sabe lo que tiene y nomás lo saca a la venta para que salga. Así que no sé si algún día tenga más sencillos de Daft Punk en mi colección. Pero como dije, por lo pronto todavía tengo algo más de material de Daft Punk y en un futuro aparecerá en este programa. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos en un par de semanas.